El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana a Gabriel Orihuela. Él es académico y periodista especializado en economía. Y te escuchamos, Gabriel, con mucho gusto como invitado este martes. Y agradecemos el que hayas aceptado la invitación. Escuchamos tu análisis.
Muchas gracias, Cris. Muy buenos días, Víctor, y buenos días a toda la audiencia. Bueno, pues hoy, para aprovechar esta invitación, quiero hablarles de un dato que seguramente conocen porque estuvo en todos los medios hace unos meses, pero que la presidenta Claudia Sheinbaum destacó como uno de los grandes logros de la 4T apenas el sábado pasado, y bueno, pues eso nos da pauta para volverlo a comentar y hacer algunas precisiones. Entre 2018 y 2024, en México, 13.400.000 personas dejaron de estar en situación de pobreza. La cifra, por supuesto, es enorme, y como suele pasar en tiempos tan polarizados como los que estamos viviendo, provoca lo mismo entusiasmo que dudas y también mucha suspicacia. ¿Qué funcionó? ¿Qué falta? ¿De verdad estamos mejor? En la revista Magis, en donde colaboro, también nos hicimos esas preguntas, así que nos pusimos a investigar. Como resultado, en la edición más reciente, publicamos un reportaje al respecto y aprovechando que el tema volvía a los encabezados, aquí van algunos comentarios. Primero, para poner un piso de comentario, ¿qué es ser pobre? Medir la pobreza nunca ha sido sencillo. En muchos países les ha dado únicamente por fijar una cantidad mínima de dinero. Quien gana menos de esa cantidad es el pobre, y quien gana más de eso no lo es. El Banco Mundial, por ejemplo, actualiza cada cierto tiempo esa línea y en este momento la coloca para países como el nuestro en $3 al día. Pero esta visión deja fuera algo esencial. ¿De qué sirve tener un ingreso si no hay una clínica donde curarse, una escuela donde tomar una clase o una tienda donde comprar alimentos? Así que México decidió desde hace varios años avanzar por otro camino, un camino que por otra parte en este momento están siguiendo varias naciones. Desde 2004, la medición en México es multidimensional. No solo cuenta cuánto gana una familia, sino si puede ejercer derechos básicos como la salud, educación, alimentación, la vivienda digna o la seguridad social. Durante muchos años el Coneval fue quien midió esto. Hoy, debido a que la misma 4T desapareció este consejo, lo hace el INEGI, pero la esencia sigue siendo la misma. En esta medición, la pobreza extrema es cuando alguien tiene ingresos que no alcanza ni para comer y además acumula al menos una de las tres carencias sociales que mencioné hace un momento. La pobreza moderada incluye a quienes tienen alguna carencia y tampoco les alcanza para la canasta básica. Con este marco, ¿cómo se explica la caída histórica de la pobreza que nos mencionan las autoridades? Bueno, en primera instancia, mucha gente pensará que esto se debe a los programas sociales, pero no es así. Según los expertos, el principal motor fue el empleo. Más específicamente, el aumento en el salario mínimo, que pasó de 88 a casi 249 pesos diarios entre 2018 y 2024. Este empuje jaló otros salarios hacia arriba, tanto en el sector informal como en el sector formal. De cada 100 pesos que aumentaron los ingresos de los hogares, 55 vinieron del trabajo y solo 14 de los programas sociales. Esto no significa que los programas sociales no importen, pero incluso con estos apoyos, las cifras muestran que la mayor parte de la reducción de la pobreza se debe a que la gente está ganando más por su trabajo. En otras palabras, el mito de que las personas pobres las mantiene el gobierno no resiste los datos. Aún así, hay matices importantes. Una de las carencias que más ha retrocedido en el acceso es el acceso a los servicios de salud. En 2018, solo 16% de la población reportaba no tenerlo. En 2024 es más del doble, el 34%. Y aunque la pobreza extrema sí disminuyó, lo hizo notoriamente de manera más lenta que la pobreza moderada. Por su parte, en los programas sociales el debate está vivo. Algunas voces consideran que estos apoyos no empoderan a la población ni generan capacidades sostenibles. Otras sostienen que en realidad forman parte del cumplimiento de derechos, no de dádivas. Pero hay un punto en el que todos coinciden. Los programas están fallando en llegar a las personas más pobres del país. Los hogares más aislados, en donde no hay servicios, no tienen un banco cerca, tienen caminos difíciles, son justamente las que más necesitan estos apoyos y las que quedan fuera de ellos. Otro tema que asoma en esta discusión es la reforma fiscal. México recauda muy poco para sostener políticas sociales más ambiciosas. Sin embargo, aumentar impuestos es políticamente complicado. Algunos proponen gravar más a las grandes fortunas y herencias. Otros prefieren enfocarse en gastar mejor lo que ya se recauda. El problema es que parece que ninguna de las dos se está analizando, al menos de manera seria. Mientras tanto, los empresarios sienten el impacto del aumento salarial. Algunos advierten que sus costos laborales se están subiendo más rápido de lo que pueden ajustar sus ingresos. Otros señalan que el Estado debe invertir más para que haya crecimiento y más empresas pueden compartir su riqueza con los trabajadores. Para seguir reduciendo la pobreza, no basta con subir salarios. México necesita controlar la inflación, fortalecer la infraestructura de salud, educación y vivienda, y llegar a los hogares más pobres, que hoy están fuera del radar. También necesita urgentemente inversión pública para generar crecimiento, y tarde o temprano deberá discutir una reforma fiscal que coloque más responsabilidad sobre quienes más tienen. Mientras esto ocurre, todavía hay una enorme cantidad de personas viviendo al día, sin certeza y sin esperanza de que la pobreza sea cosa del pasado. Al final, detrás de los números hay vidas reales, y el reto es que esos 13.400.000 que salieron de la pobreza no solo hayan cruzado una línea estadística, sino que realmente estén viviendo mejor, y que quienes siguen la pobreza puedan, algún día, decir lo mismo. Si quieren profundizar sobre este tema, los invito a leer el reportaje completo en magis.iteso.mx, y ese es mi comentario.
Bien, Gabriel, muchísimas gracias, un gusto saludarte, y pues estamos atentos a la información económica, que siempre es relevante. Muchas gracias.
Al contrario, buen día.
Gracias, Gabriel Orihuela, académico y periodista especializado en economía. Usted escuchará más al rato, estará en la página web de Notisistema, el comentario del día de hoy como columna invitada.